¡Córrele, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! Cuando más prisa trae uno.
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos.
La sexualidad es instinto animal. El erotismo es representación, ceremonia fantasmal en donde los cuerpos aparecen y desaparecen. El amor, en cambio, es erotismo transfigurado, un impulso que está dado a la tierra por la fuerza de gravedad del cuerpo, que es placer y muerte. Por el cuerpo, el amor es erotismo, y así se comunica con las fuerzas más vastas y ocultas de la vida. Se dice que amamos a nuestra patria, nuestra religión, a nuestro partido, a ciertos principios e ideas. Es claro que en ninguno de estos casos se trata de lo que llamamos amor. Se ama a una persona, no a una abstracción. El fuego original y primordial, la sexualidad, levanta la llama roja del erotismo y esta, a su vez, sostiene y alza la otra llama, azul y trémula, la del amor. Erotismo y amor, la llama doble de la vida. Citas de Octavio Paz en su libro La Llama Doble, que nos aclaran de fondo la diferencia entre el sexo y el amor, entre lo carnal y lo espiritual, entre el instinto emanado del cerebro y las hormonas y la pasión emanada del alma y del corazón. Cuando se está enamorado, se escucha el corazón, se le habla al corazón y se actúa con el corazón. Por eso el amor tiene una fuerza transformadora, porque inspira a las personas a ser mejores consigo mismas y para con las personas que aman, pero también con las personas con las que interactúa, con su entorno, con el medio ambiente, con el mundo. Por eso es importante involucrar al corazón en todo lo que hacemos. Si nos amamos, si amamos a alguien más, seremos mejores personas, mejores compañeros de trabajo, mejores jefes, mejores políticos, mejores gobernantes. Dentro de nuestra actividad profesional, sometida a normas y a la racionalidad, hagamos un espacio siempre al corazón. Tus compañeros te lo agradecerán, tus subordinados serán más productivos, la empresa o institución tendrá mejores resultados. Una empresa moderna privilegia la persuasión sobre la autoridad en las relaciones laborales. Las actuales tendencias identifican la importancia del buen trato a los empleados. Y el buen trato requiere de un buen corazón. Malas personas no cambian con un curso, un diploma o un grado. Les falta o les faltó amor, esa fuerza espiritual transformadora que ojalá algún día nos toque. Por lo pronto, a quienes aman, a quienes son felices, deseo que disfruten el próximo 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Así, banalizado como está, que igual sirva de pretexto para recordarnos la importancia de mantener viva la llama doble de la vida. Y a quienes consideran todo esto una cursilería, les digo, no se amarguen ni amarguen la vida de otras personas. Y recuerden que para ser mejores, all you need is love.
Los resultados se obtienen con voluntad, capacidad y conocimiento. No hay de otra. Te saluda tu amigo Jesús Becerra.
¿Cómo están? Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en la programación de fin de semana, ahora que se abre con estos programas hermanos, los de los académicos y los trabajadores universitarios, inicia la programación de fin de semana de Radio Universidad. José Luis Vázquez está al frente de los controles técnicos esta mañana y desde luego agradecemos a lo largo de esta semana el trabajo de Raúl Peguero, de Ariana Bocanegra, de José Manuel, que está en este momento en las redes, de Vicky, y desde luego saludo con mucho gusto a mi compañero Raúl de la Cruz.
Hola, ¿qué tal, Pepe? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. donde pues abordaremos diferentes tópicos y como todos los sábados seguimos trabajando bajo protesta por la incesante agresiones del gobernador del estado, Enrique Alfaro Anguiano, que no cesan, así bajita
Ramírez,
la mano.
Ramírez.
Ramírez, perdón, porque el otro fue el
papá.
Uh-huh. El papá. Y bueno, pues tenemos una serie de propuestas interesantes para todos ustedes, nuestras secciones. Y pues, ¿qué te parece, Pepe, si comenzamos?
Sí.
Sazonando la política.
Vamos a tener boletos más adelante, ¿eh? Y vamos a hablar del amor. Ya usted escuchó también al secretario general de nuestro sindicato hacer una previa sobre este tema. Me quedé muy preocupado, Raúl, la semana pasada cuando me dijiste que qué había en la esquina de Leandro Valle y Avenida 16 de Septiembre. Es un viejo proyecto que tenía en mente el señor Barragán, el arquitecto Luis Barragán, pero que nunca realizó, y es una interpretación de ese proyecto. Y me quedé preocupado porque muchas personas creen que ese mamostreto, o lo que está allí, o lo que semeje ser ese proyecto, es de Luis Barragán. Y el arquitecto Barragán pues ya murió hace algunos años. Entonces no es de Barragán, ¿eh? No se vayan a creer eso las personas que pasan por allí. Incluso a lo largo de la semana muchas personas pensaron que, por ejemplo, esa pluma que en referencia a la libertad de expresión hay por allí en Avenida Américas y otras esculturas que hay en la ciudad que desde que era alcalde este señor le dio por poner en toda la ciudad, piensan que son de Barragán. No son de Barragán, discúlpenme.
No. Uh-huh. O sea, son parte de las mentiras que estos gobiernos municipales y el estatal han estado proliferando durante su administración. Ese bodrio que le dicen el Palomar,
así es,
no tiene absolutamente nada que ver con los diseños arquitectónicos del arquitecto Barragán.
Así es.
Uh-huh. Esto es otro negocio más, es para pues deteriorar ya las vialidades que hay aquí en la ciudad de Guadalajara, semáforos que no están coordinados, ya el centro de la ciudad es imposible, y todas las obras que están realizando son obras de relumbrón.
Así es.
Obras para llamar la atención. El centro de Guadalajara no es solamente Guadalajara. ¿Por qué no miran a los barrios, Pepe? Yo insisto, en mi barrio, en Retiro, tiene más de 50 años que no renuevan la carpeta asfáltica. Está llena de baches, topes. Entonces, el alumbrado público en diferentes colonias no sirve. Eso propicia la delincuencia. O sea, ¿cuántas muchachitas, cuántas señoras, cuántos señores han sido asaltados porque lo haces en el medio de la oscuridad? Y para no ir tan lejos, aquí en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, a sus alrededores, ya lo platicábamos la semana pasada, está a oscuras, o sea, invariablemente este gobierno, el Movimiento Ciudadano, pues es el gobierno del movimiento inmobiliario, porque cómo están proliferando los inmuebles grandotototes, verticales, de departamentos. Ya lo han denunciado diferentes actores políticos, que los terrenos municipales los están vendiendo a las inmobiliarias para que construyan edificios.
Así.
Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? Pues, ustedes, nosotros, tenemos la última palabra en las próximas elecciones.
Hay muchas esculturas, precisamente, volviendo a lo con el que iniciamos esta plática, que pues según los grupos culturales y de artistas de Guadalajara saben muy bien hacia dónde han estado licitados, ¿no? Han sido incluso adjudicaciones directas para ciertos escultores y arquitectos que son, digamos, los consentidos de estas administraciones y que entonces pues han proliferado por todos lados en lo que parece ser, como dices tú, lo comentas, más un negocio, más un pretexto para canalizar parte del presupuesto a este embellecimiento de la ciudad, que efectivamente darle un valor intrínseco a la cultura o a la arquitectura y a la escultura tapatías. Entonces, bueno, si fueran licitaciones realmente abiertas, donde hubiera un concurso fuerte, pues realmente todos los artistas se verían beneficiados, ¿no? Pero sabemos que son pequeños grupúsculos, ¿verdad?
Sí, y que los otros actores de la política, de la oposición, que, por ejemplo, en el legislativo, no, por más propuestas que se hacen por parte de otros actores políticos como Hagamos, como Futuro, pues no pasan simple y sencillamente porque no le conviene a los intereses del grupo en el poder.
Pues sí, oigan, y estamos pues ante el escenario también trágico de romper récords, no vaya usted que con los desaparecidos o los autos robados o otros récords que ha roto esta administración estatal, sino que ahora vamos por otro, en una de las fosas clandestinas que puede ser la más grande que se ha encontrado en México.
No
me digas. En los últimos
¿Ya
años.
¿Ya sé dónde? Tlajomulco.
En Tlajomulco, para pues que ahí quede ratificado, ¿verdad? Ese liderazgo.
Ese municipio, desde que lo gobernó Enrique Alfaro Anguiano, Enrique Alfaro Ramírez,
sí,
ha crecido exponencialmente en materia de edificios. Ha crecido de manera antinatural los negocios,
sí,
los centros comerciales, los hospitales de alto nivel, y han continuado, o sea, desde Alfaro, del Toro y ahora con Zamora. Han continuado, pero también ha prevalecido el descubrimiento de fosas clandestinas. La semana pasada, ¿verdad, Pepe? Encontraron una fosa clandestina donde se hablaba ya casi, encontraron 50 bolsas de restos humanos.
Sí, ya rebasan la medio centenar de bolsas, pero apenas va una zona que ha sido explorada, faltan otras dos incluso para explorar, entonces se prevé que puede haber muchísimas más, y bueno, los vecinos, que son muy pocos, por cierto, es una zona muy abandonada, comentan pues que sí han encontrado en los últimos meses hacia atrás mucho movimiento, de autos, camionetas, balazos, en fin, una serie de situaciones que hacen prever que pueda ser un acontecimiento, pues yo no digo que de alcance nacional, sino mundial, porque tener una fosa de ese tipo, pues tan próxima a una zona metropolitana, con un gobierno que dice que no pasa nada,
no,
y una serie de circunstancias así, pues
que van a la baja,
y más,
sin embargo, cada semana, por lo menos, hay tres balaceras en diferentes partes del estado. Hoy le tocó a Tonalá, a Teocaltiche,
Tlajomulco, sí.
Entonces, y lo más preocupante es que no hay una estrategia que pues detenga todo lo que está pasando. Vamos con el caso de los desaparecidos, de los feminicidios, que
son 18 hasta el momento.
Están llamando a comparecer a la responsable del Instituto de Protección a la Mujer y se ha estado negando.
Secretaría de Igualdad.
A eso, y pues, ay Dios, y ahora que vinieron las autoridades federales, pues qué decepción.
Sí, bueno, esos temas podrían haberse tocado, ¿verdad? Pero parece que no se tocaron. Bueno, vamos a cambiar de tema, ¿les parece?
Radio Pasillo Sindical. Radio Pasillo Sindical.
El Día del Amor y la Amistad tendría que ser permanente, es decir, los 365 días del año. Así lo dijeron los trabajadores administrativos de la Universidad de Guadalajara.
Yo considero que el 14 de febrero es una oportunidad, pero que no debemos de solamente concentrar en el 14 de febrero, sino todos los días del año, demostrarles a todos esos cercanos a nosotros lo que nos importa y el significado que tienen nuestras vidas. Y no solo la pareja, ni tampoco tiene que ser regalos costosos. El hecho de que les digamos lo que nos importa y lo que significan es más que suficiente. Y sí, es muy bonito festejar un 14 de febrero con ese ser amado, pero también con toda la familia y todos los amigos, darles pues una sonrisa, un abrazo, un apretón de manos, y que sepan que estamos ahí cuando lo necesitan. Es también bonito darlo y entregar el 14 de febrero. Eso es lo que yo pienso, tu amiga Verónica Villalpando, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Lo que considero que es el 14 de febrero, pues es una oportunidad de dar amor, en la manera que se puede dar amor de una forma directa, sencilla, es otorgando todo lo que somos. Si tú te consideras que eres una persona que habla, que te gusta hablar, pues ese día hablarlo al máximo, tus ideas. Si consideras que eres una persona amable, pues ser amable con todas las personas. Si consideras que eres una persona que sabe escuchar, pues escuchar a todas las personas. Si consideras que eres una persona contenta, o que estás contenta, o que estás feliz, que los demás se sientan con esa alegría. Soy Raúl Yáñez, del Centro Universitario Ciencias de la Salud.
Que la amistad y el amor perdure por los siglos de los siglos en los corazones de las trabajadoras y los trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Para El Checador, Raúl de la Cruz.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos. Lo destacado de la semana.
¿Alguna vez te has preguntado de qué trata el amor? El amor es un sentimiento supremo que una persona puede experimentar hacia alguien. El amor no solo es cuestión de afinidad o de química entre dos personas. El amor es sentir conexión y libertad al estar juntos. El amor es la unión no material, sino espiritual. Esas son algunas de las formas en las que se define el amor. El 14 de febrero es una fecha que se ha vuelto eminentemente comercial, pero que también representa un importante impulso a la economía por la derrama financiera que representa para todos. Después de la terrible cuesta de enero, es la fecha esperada por todos los sectores comerciales para iniciar la recuperación. La idea espiritual y tradicional del Día de San Valentín se inició en Roma en el siglo XII, y ciertamente tenía una idea romántica, pero se fue modificando con el paso del tiempo hasta convertirse en un acto de compra que, por los estereotipos sociales, puede significar el valor del amor de acuerdo al monto del regalo. La crítica moderna a la celebración pasa hoy por el volumen y características que los millones de regalos suman a la degradación ambiental. Son incalculables los gastos energéticos que produce esta fecha, de acuerdo con especialistas. La contaminación por empaques y envoltorios de los presentes, por lo general no biodegradables. Una idea más actual de demostrar el amor es pensar en las necesidades afectivas de la pareja, para solventarlas con afecto. Para El Checador, Ariana Bocanegra.
Bien, regresamos. Muchísimas gracias. Se comunicó algunas personas con nosotros. Sí, efectivamente, le confirmamos. Barragán fue un arquitecto que murió ya hace algunos años, pero él ganó prácticamente lo que podría ser el mayor galardón de entre los arquitectos del mundo.
Así es.
Él ganó como que el Pulitzer de como de nuestra compañera Shanique.
Así es.
O el Oscar.
Oye, Pepe, tenemos participación de nuestros compañeros.
Adelante, sí.
Buenos días a todos, que tengan un excelente día del amor y la amistad. Yo soy Gia. Fernando Cerda denuncia que él reportó una luminaria frente a su casa, pero que sí la arreglaron, pero 2 años después. Ausencia Ponce, saludos a todos y preparándonos no solo para hablar del amor, vivir del amor al máximo, como lo decía nuestra compañera Verónica. Laura Garindo Martínez, buen día a todos, excelente programa, aprovecho para desearles un bonito día de la amistad y que reciban mucho amor, como nos lo dan en el SUTUDG, a todos sus agremiados, y si es posible quiero participar en el sorteo. Laura Galindo Martínez. Oye, por cierto, hay que recordarle a nuestros compañeros jubilados y pensionados que tienen que ir a firmar. Tienen que ir a firmar ahí a la oficina de pensionados que está por Pedro Moreno. Y que vayan a recoger sus vales de despensa. Es urgente, pero urge que vayan.
Sí, por favor, no le, ¿cómo se dice ahora? La procrastinación.
Sí,
que no nos alcance la procrastinación.
Necesario, imprescindible que se vayan a firmar. Ellos ya saben dónde, es ahí en la oficina de pensiones.
Muy bien.
De la Universidad de Guadalajara, que se encuentra por Pedro Moreno.
Perfecto.
Muchas gracias a todos los que se están comunicando, a Claudio Castro, a Chuy García, a Joseph Gia, a Humberto Camarena, a Humberto Magaña, por supuesto.
Ah, bueno, pues ya pasó lista el ingeniero.
Lupita Naya, Ortequijano, Lini Luna, Juan José Gómez, Alejandra Ortiz y Díaz Aguilar. Saludos desde Tlajomulco.
Bien, muy bien.
Desde el CUSEI, también un saludo para todos los compañeros de CUSEI, un saludo también para los compañeros de CUSEA y... Nosotros vamos
a los boletos. Mira, los tenemos boletos para los viejitos.
5 pases dobles.
Para ver Enrique Guzmán. Estaban diciendo ahorita que si estaba vivo. Sí, sí está vivo. Enrique Guzmán se presenta con Benny Ibarra. Se va a presentar con los hermanos Carrión, con los Locos del Ritmo, con los Hooligans, con los Rebeldes del Rock y con los Rocking Devils.
5 pases dobles para el próximo, ¿qué?
Miércoles.
¿14 de febrero?
No, 15.
15 de febrero.
Es un día después. Un día
Auditorio
después.
Tenmex, entonces comuníquense al 33-34-22-22.
Extensiones 12801, 12802 y 12803 para que usted se comunique con Vicky, que ya está atenta.
¿Quién sabe? Sabe.
Quiero presentarles esta mañana a la maestra Angélica Carmona, Ángela Carmona, quien nos visita esta mañana, esta mañana fresca, pero para hablarnos de lo que significa el amor en estos tiempos, sobre todo.
No es amor en tiempos del cólera.
No. Pero es en el tiempo post-COVID y es en el tiempo en el que estamos enfrentando pues, una nueva realidad, ¿verdad, maestra? Bienvenida, gracias.
Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Pues sí, parece que este tema no tiene tiempo, ¿verdad? Pareciera que este tema está vigente y que es necesario irlo abordando de acuerdo a los contextos. El amor es un tema fascinante, el amor es un tema político, es un tema social, del que sin duda habrá mucho que contar.
Que no nos podemos, ¿cómo quisiera decirte? Excluir de manera arbitraria, ¿no? El amor existe en todas sus manifestaciones. ¿Usted qué entiende por el concepto del amor y la amistad?
Ah, sabe que esa es una pregunta muy provocadora. Porque si me lo preguntas como
¿cómo
persona...
¿Cómo lo podemos definir?
Hay un montón, por lo menos se me ocurren dos, maneras de poder explicar el amor. Una que es biológica, que es este collage, esta combinación de hormonas y químicos que en el cerebro hacen una combinación interesante que nos omnibula un poco, que nos pone a deleitarnos en las nubes. Y otra que es la construcción social. Mínimo se me ocurren esas dos, ¿no? En la construcción social tenemos una estructura, tenemos relaciones, tenemos comunicación, es decir, desde la lingüística se explica esto que es el amor. Y como es subjetivo, a cada uno de nosotros nos podrá venir bien o mal una definición. Al final se trata de elecciones, pareciera que no, pero se trata de elecciones donde lo relacional está muy vinculado con lo social. Y por eso a veces nos permitimos algunas prácticas y no otras.
Bueno, la maestra Ángela Carmona, quiero decirle a usted, es psicóloga y tiene una maestría en psicoterapia, ¿cómo se dice?
Sistémica.
Sistémica, uh-huh. ¿Verdad?
Sí, sistémica.
Y otras habilidades que trabaja con muchos grupos, ¿no? Muchos
soy docente.
Y con parejas, desde luego, para tratar de llegar a recuperar el amor. Pero ¿por qué se pierde el amor y sobre todo ahora en estos tiempos? Porque estamos encontrando hasta razones científicas en torno al tema de... pues de la violencia y demás, por derivadas precisamente de estos nuevos tiempos, ¿no? ¿Allí qué ha observado usted? Sobre todo porque me supongo que desde mucho antes del acontecimiento que tuvimos con el COVID, pues ya trabajaba con ciertas parejas que tenían otros problemas, ¿verdad? Unos problemas, y ahora me supongo que pueden estar floreciendo nuevos.
Pareciera que siempre estuvieron ahí. Solo que no habíamos tenido oportunidad de ver sus manifestaciones con tanta crudeza, o con tanta cercanía, o sin tantos filtros. Esto de la violencia, hay una autora que me gusta mucho, Chloe Madanés, que dice que es una transformación del amor. Que cuando el amor no se nutre de esa manera en que necesita ser nutrido, se va a transformar. Y se volverá una práctica... estas son palabras mías, una práctica desadaptativa. Es decir, yo no recibo lo que necesito y a lo mejor no lo recibo porque no lo sé solicitar o no lo sé tomar. Y entonces, en lo que decíamos hace rato, en la vinculación relacional se van generando malestares. No quiere decir que no haya amor. Quiere decir que este amor está transformado en una práctica nociva. En violencia, es decir, aprovechó el poder jerárquico para obtener de una manera punitiva, de una manera dolorosa, de una manera impositiva lo que quiero. Y a veces, como no lo sé, esa es otra cosa, como no lo sé, tampoco lo sé tomar o reconocer cuando lo recibo, o no está en la forma en que yo lo pedí.
Muy bien, bueno, pues muy interesante, Raúl, muy interesante. José Luis Vázquez está fascinado también. Está muy atento y vamos a ir con él a una pausa y regresaremos con la doctora Ángela Carmona para platicar de cómo esto se traduce para el día martes, ¿verdad? Para el día 14, a ver no, si es cierto que todo se soluciona, ¿verdad?
Que nos explique si está fuera de contexto aquello que decía Sigmund Freud, de que del amor al odio hay un solo paso.
¿Ah, lo decía Freud?
Sí.
Regresamos.
El Checador. Una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Regresamos. El Checador. Una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Vamos nuevamente con los boletos, 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Y le decía a usted que es Enrique Guzmán, creo que es un concierto que había pospuesto varias fechas.
Sí.
Ahora se cumple, bueno, afortunadamente lo está cumpliendo y viene con todos sus cuates, estos cuates de, bueno... todos estos jovenzuelos, ¿verdad?, que forman parte de los grupos de rock de aquellos tiempos, entonces van a estar todos ellos y en el Auditorio Telmex el próximo miércoles 15 de febrero.
Nosotros tenemos 5 pases dobles, es necesario que se comuniquen por la vía telefónica al 33 31 34 22 22.
Extensiones 12801, 12802 y 12803. Tenemos más saludos, ¿verdad?
Sí, ahí los está atendiendo
Vicky
Velasco.
Gracias, Vicky.
Por favor, comuníquese. Sí, muchos saludos. Pero queremos conocer los comentarios. ¿Qué opinan al respecto de lo que está diciendo la maestra Ángela? Porque un saludo para el CU Norte. Oye, por cierto, Pepe, un saludo para el pueblo de Nochistlán, Zacatecas, que allá nos escuchan. les mandamos un saludo. Y un saludo
no tener problema con sus radios, ¿no? Llega de pronto la señal allá, ¿o qué pasa?
A Yaguanica, Jalisco, también le mandamos un saludo a toda la población que nos escucha. Tuvo un presidente municipal egresado de la Universidad de Guadalajara. Entonces, como que por ahí hay una influencia.
Ah, pero no ahorita, ¿verdad?
Un saludo para todos las personas que nos escuchan en todas las poblaciones del estado de Jalisco.
Sí, claro, claro.
¿Verdad?
Claro.
Continuamos. ¿En qué estábamos con aquello? A ver, maestra, explíqueme eso que decía Sigmund Freud en algún momento de sus textos, de que del odio al amor hay un solo paso, o viceversa. ¿Será?
Tendríamos que preguntarle al buen Freud, y no podemos hacerlo. Por lo tanto, ¿qué les parece si hacemos algunas elucubraciones entre nosotros? Acabamos de decir que las manifestaciones violentas o las manifestaciones diferentes al amor, o podríamos incluso decir contrarias al amor, entre ellas desde el desamor hasta el odio, podrían ser manifestaciones de un amor malnutrido, de un amor descuidado. Y es entonces cuando las personas necesitamos ser objeto de amor, sujetas de amor, y al no recibirlo nos tornamos violentas o agresivas. Que me gustaría hacer una diferenciación. En la violencia está el poder, tremendamente vinculado para someter a una persona que tenga un rango menor, aunque sea levemente, y aunque no sea exclusivamente en estos signos amorosos, solo son en los vinculares. Entonces tenemos una relación vincular, está implicado el buen trato, que es una de las gamas de las muestras socialmente permitidas de amor, de afecto, y al no ser reconocidas o al no ser satisfechas de una manera óptima de acuerdo a la propia necesidad del demandante, entonces se vuelve violento. Así entonces puede ser que del odio al amor pareciera que existe un paso, sin embargo, en nuestra estructura social estamos acostumbrados a ver de A a B. De la última cosa o del último evento que nos llevó a la catástrofe o al hecho violento, y descuidamos o no vemos o normalizamos y pasamos desapercibido todos los eventos históricos. Es decir, podríamos creer que alguien se torna violento de la noche a la mañana.
No.
Sin embargo, si revisamos su historia, nos vamos a dar cuenta de que hay pequeños momentos en que se sintió o no respetado, no valorado, no visto, no amado.
O todas que estas manifestaciones. Desde la infancia, ¿no, maestra?
A eso me refiero con su historia. Desde que nacemos, somos sujetos del cuidado de los otros o de la negligencia.
Y no distingue género.
Sin género, aunque la estructura social nos lleva a pensar, a creer y a practicar que uno de los géneros es el mejor dotado para mostrar o para nutrir o para proveer de amor al otro.
Es todo un proceso, ¿no? Podríamos decirlo así, que tiene que referentes históricos, como lo señalaba Raúl de la Cruz, en la infancia y en otras etapas, ¿verdad? Desde luego, porque es un tema continuo de convivencia social, de convivencia afectiva, amorosa, de odio, de violencia, de maltrato. Incluso, pues hoy se toma como una teoría muy, muy, muy acotada, muy firme, el maltrato histórico. ¿Verdad? En el tema pues de los feminicidios últimamente. Entonces creo que también ahí tiene mucho que ver cuando vemos solamente una expresión generalizada de odio de los hombres hacia las mujeres, y no es así. Cada uno tiene un esquema, ¿no? Una composición y una explicación.
Y que podríamos decir también que la forma en que se permiten estas muestras de amor van dándole forma a la sociedad. Y la sociedad a la inversa. Entonces, por eso estas manifestaciones de las que hablas precisamente tienen su estudio o su momento de análisis para darle sentido a lo que está sucediendo. Esto de nuevas masculinidades implica que el hombre se vea a sí mismo de una forma en que no lo había hecho antes. Y que este mito de que solo uno de los géneros es el que está por naturaleza dotado de la capacidad de darle amor a toda la sociedad, de mostrarle, de modelar cómo se da el amor o cómo se genera es lo que hace que se vean como desprotegidos y en la necesidad de generar nuevas estrategias. Pero uno le implica al otro cambio y transformación.
Ah, muy bien. Y bueno, escuchábamos, por cierto, en la entrada de este programa, comentar a nuestro secretario general, el maestro Jesús Becerra, el tema del maltrato. El maltrato también existe no solamente desde esta esfera que estamos como romantizando, ¿no? El hombre y la mujer, y bueno, pues ojalá que ya se contenten el día del 14 de febrero y se den unos regalitos y unos besitos. No, también el maltrato es laboral. También hay maltrato laboral, también hay expresiones de maltrato y de desamor, digámoslo así, en las relaciones de la chamba. Y lo señalaba nuestro secretario, ¿no? Ahí también es una esfera un poco complicada, ¿no cree?
Me parece que es precisamente porque el respeto es una de las manifestaciones derivadas del amor. Y el respeto, es que sabes que también el amor se ha mitificado o se ha restringido al amor filial o erótico. Y existe una gama tremenda, decíamos, el respeto, el reconocimiento y el buen trato. Por supuesto que son manifestaciones del amor, solo que en otras formas donde el contexto lo exige de esa manera. Y eso nos va marcando cánones de comportamiento. Y a veces creemos, no lo sé, a lo mejor yo estoy desfasada, pero creemos que un buen jefe es aquel que impone a través del miedo, que conste, esas prácticas también se han venido flexibilizando, y el miedo regularmente es al maltrato, a las humillaciones, y cuando no se sabe ejercer un liderazgo diferente, y que conste, hago énfasis en no se sabe, no quiere decir que no se puede desarrollar, sino que así interactuamos, y en la lingüística así armamos los mapas de la realidad. Desde esas posibilidades. Entonces, si yo no sé tratar bien a un empleado, porque lo que creo es que si lo trato bien, se me va a subir a las barbas, no lo voy a poder controlar, entonces voy a ejercer esta manera punitiva de amor, como lo hemos dicho.
Maestra, ¿existe el amor por interés?
A mí me parece que si le quitamos el romance, claro que sí. Cuando yo doy un regalo, si le pongo romance, diré, no espero nada de ti.
Eso.
Y en realidad sí espero, por lo menos, ver gratitud.
Pero sí existe, ¿no, maestra?
¿Qué?
Dar un regalo sin interés. No esperar otro. Porque hay gente que sí, efectivamente, es amorosa en ese sentido. Y no solamente lo vemos en las relaciones de pareja, sino, por ejemplo, hay bastante gente que expresa su amor regalando, por ejemplo, comida a los más desprotegidos, víveres a la gente en las iglesias, hay casas de asistencia social que sí, regalan claro. Ropa y todo eso. Y yo creo que es una manifestación de amor, ¿no?
Por supuesto. A mí me gustaría aclarar que ni todo, ni siempre. No todo, no siempre. Es decir, en las leyes, en las generalidades encontraremos excepciones, y no estoy diciendo que no exista gente que no da sin esperar, o sea, que ellos sean la excepción, no, puede ser a la inversa, solo que también hemos de reconocer que en estas prácticas cotidianas y ancestrales, a veces el dejarme al último pareciera una muestra de amor hacia el otro cuando es descuido hacia mí, y es también una forma de no amor, pero no lo veo, y entonces el sacrificio viene a hacer su aparición. Y me duele. Y si me duele, sí será amor. Es decir, me duele que el otro no me hubiera dado las gracias. Pero sé, ancestralmente, que no debo esperar las gracias, aunque sí lo espero. Y entonces no reconozco mi dolor, porque estoy sabida de que así debe ser. Así debe ser históricamente. Y entonces me voy dejando, diría mi sensei Esteban Lasso, me voy deshonrando.
Bueno, y esta serie de situaciones pues vienen, yo creo que recrudeciéndose, ¿no? En este tiempo yo percibo que de alguna manera las formas de relación que tienen que ver mucho con la incursión de la tecnología tan abundante en nuestras esferas personales, está dando nuevas interpretaciones y nuevos giros a todas estas relaciones, a todas estas encrucijadas, ¿no cree?
Sí, sí. Antes parecía que sabíamos bien a dónde ir, ¿verdad?
Sí.
Uno de los parámetros que nos decían que estábamos amando de esta manera de pareja correctamente era el matrimonio. Y en el matrimonio venían sus derivaciones. Pero ahora que esa institución ya no es lo que representaba, que se volvió, voy a utilizar la misma palabra, flexible, es decir, que el matrimonio es ya incluso una decisión que podemos ejercer y que se realiza unilateralmente. Yo ya no quiero estar en la relación y puedo pedir mi divorcio tranquilamente. Esto nos ha llevado entonces a saber que hay diferentes maneras de estructurarnos ahora en el amor. Ya no es tampoco hombre-mujer, necesariamente.
Así es.
Ahora es entre personas.
Del mismo sexo.
Y eso posibilita muchísimas situaciones, tanto para favorecer el amor como para no. Porque recordemos que estamos en la sociedad y también somos sujetos de la estructura de la sociedad.
Está con nosotros la maestra Ángela
Carmona.
Carmona, nosotros, si usted quiere formular una pregunta, una inquietud, un comentario, tenemos el Facebook Live, su TUDG 2.0, o a través de la línea telefónica
33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, donde también Vicky está atenta a sus llamadas para los boletos de Enrique Guzmán. Son 5 pases dobles para el próximo miércoles 15 de febrero. Ojalá que también los acompañe de un comentario. Regresamos.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Bueno, es la última oportunidad para que se inscriba para los boletos de Enrique Guzmán, este chamaco, este novato que anda cantando rock. 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, con esta compañera Vicky, para que usted le llame y se anote. Ojalá que pueda acompañarlo de un comentario. Tenemos también más comentarios.
Pues muchísimas gracias a todas las personas que se están comunicando a través del Facebook Live. Emanuela del CUSEA, Santos Barajas, Alma Leticia Flores Ruiz del CU Norte.
Muy bien.
De los niveles del CUSEI también se han comunicado.
Sí.
Muchísimas gracias. Del CU Valles.
Ok.
Se están comunicando, y también de Puerto Vallarta.
Muy bien, muchísimas gracias a todos ellos. Recuerdo que usted, que estamos en una conversación rumbo a la recta final de este programa con la maestra Ángela Carmona, quien nos acompaña esta mañana, quien ya nos ha movido el tapete en varias cosas que tienen que ver con el amor. Pero lo cierto es que nos decía ella en una pequeña pausa, pues que el amor es tan importante, ¿verdad?, que de pronto si lo tenemos o no lo tenemos en nuestras vidas, ¿no? Tanto como el amor o por desamor, pero que en realidad, pues, en términos de efeméride, pues es muy reducido, ¿no?
Es, creo yo, tan importante que hemos tenido que asignarle un día para hacer esa manifestación, para que podamos, juntos y al unísono, sabernos amados y demostrar afecto. Lo lamentable es que esto implica una necesidad económica.
Comercialización,
exactamente. Y eso, en la realidad, genera otros mapas. Porque imaginen que yo amo muchísimo, pero no puedo dar un presente económicamente simbólico que esté acorde al grado de amor. Ya sea que lo manifieste o que la otra persona lo necesite. Y entonces empiezan ahí los exabruptos, empiezan ahí las diferencias entre lo que yo espero y lo que yo necesito y lo que tú me puedes dar.
Y a veces no es tan necesario, ¿verdad, maestra? Yo creo que a lo mejor es más que suficiente un abrazo, un saludo.
La manera en que lo necesitamos, sí, exactamente.
Hoy te felicito por ser el Día del Amor y de la Amistad.
O
un abrazo.
En otro día, no necesariamente tenemos que ceñirnos a esa exigencia o esa posibilidad social. Pueden ser otros tantos días donde el amor se manifiesta desde que nos levantamos, ¿no? Desde el desayuno que me ponen, ya sea que yo lo haga o que alguien lo haga para mí, o que construyamos juntos.
O que le hagamos el lunch y se vayan a trabajar. Y
por
a
supuesto. Solo que, insisto, a veces no los vemos. Naturalizamos estas muestras que son muy poderosas de amor porque están en la cotidianidad, están en el día a día.
Sí, y escuchábamos a nuestra compañera Ariana Bocanegra en su colaboración, pues que las nuevas tendencias en torno a esta fecha tienen que ver mucho también con demeritar el tema de los regalos, porque parece increíble, pero es cierto. Los empaques mayúsculos, por ejemplo, de regalos que llega, de presentes que llegan a una empresa, ya tienen unos empaques, pero aparte hay que volverlos a empacar para de una manera individual. Y finalmente esto parece mentira, pero es un golpe durísimo a la contaminación, claro, al tema de consumo, al tema de la comercialización, al tema de gastar dinero y luego de la basura. Parece increíble, pero una fecha así nos mete en más problemas de los que ya tenemos, así de ese tamaño.
Exactamente, era lo que decimos. Es una construcción que se globaliza y que se mediatiza, ¿no? Utilizamos al amor para muchas otras tantas prácticas.
Fernando Piña dice, excelente tema, ya que desde nuestros antepasados siempre ha existido la violencia o el conflicto, ya sea para defender o para atacar por intereses propios de los mismos seres humanos.
Bien. ¿Alguna más?
Son todos los... Bueno, sí, hay muchos saludos para la maestra Lorenzo Luna, Fercho Firme, Juan Carlos Núñez, Maggie Ortiz, y pues le mandan un cordial saludo y que está muy interesante el tema.
Muchas gracias.
Gracias, maestra. Y bueno, yo creo que también es importante resaltar entonces que hoy en día hay que construir, digamos, las relaciones de afecto en cualquiera de sus dimensiones, ¿no? Laboral, social, afectiva, amorosa, de pareja, en fin, bajo cuestiones de óptica de libertad, ¿no? Y de respeto. Eso es lo que, digamos, que podemos concluir de todo lo que nos ha dicho, porque efectivamente lo que se ha faltado es mucho, hay mucho distanciamiento, ¿no? Yo creo que este tema que ya está tan, digamos, citado, que es la individualidad de las personas, ha hecho mella en este tipo de cosas, ¿no?
Creo que se ha manejado de una manera diferente a la efectiva, porque nos han enseñado, creo, que individualidad es sinónimo de egoísmo.
Sí.
Cuando si lo vemos desde el respeto y el amor, tendríamos que empezar por nosotros y por el autocuidado y por la compasión hacia nosotros para poder hacer una práctica hacia el otro. Y cuando nos dicen, primero tú, parecería que es restrictivo, que si soy primero yo, no cabe el otro. Cuando en realidad somos en los ojos y en los oídos y en las voces de los otros. Ahí nos creamos y nos recreamos.
Sí, porque yo a veces percibo que más bien la individualidad nos lleva a decir, pues yo soy yo y mi celular. Contra el mundo chinarín, ¿verdad?
Y también ya. Soy yo y entonces los otros no pueden ser. Cuando perfectamente en el amor podríamos ser, insisto, con los otros.
Sí, por cierto que también, ¿ya tenemos algo?
¿Cuál será el clímax del amor, maestra? ¿El erotismo, el sexo?
Eso es tan subjetivo que no niego que es muy importante, por supuesto. Es una de las manifestaciones comportamentales que más y mayor comunión hacen en las personas.
Vamos a ir a esto ahora.
Bueno.
Bueno, vamos a tener ya próximo el sorteo, así que vamos a ver quién, cuántos hablaron para los boletos de Enrique Guzmán. ¿Les parece? Vamos a ello enseguida.
Bueno,
siempre no, ¿verdad? No, vamos a ellos directamente.
Vamos directamente al sorteo.
Al sorteo, sí.
La maestra nos va a ayudar con unos nombres. Díganos un número, maestra, del 1 al 27.
7.
El 7, Salvador Curiel Alcaraz. ¿Otro número?
9.
El 9, Irma Ledesma Samaro. ¿Otro número?
14.
Alejandra Ortiz de León. Luego, ¿otro número, maestra?
17.
Julio Manuel García Ruiz. ¿Otro número? El 1.
El 1 me gusta, ¿por qué no?
Bueno,
muy bien.
Ana Lilia Vázquez Luna.
Muy bien, gracias, maestra.
Hay que recogerlos a las oficinas del sindicato. En Juan Ruiz de Alarcón.
138.
Entre López Cotilla y Avenida
La Paz.
Favor, no vengan aquí a la radio. Nosotros les estamos informando que vayan a las oficinas, ahí se los van a entregar. Porque eso es hasta el miércoles, entonces puede ir lunes, martes, hasta el mismo miércoles.
Mismo miércoles, la, sí,
la noche.
A partir del lunes con Mari en Avenida Juan Ruiz de Alarcón, 138, entre Avenida La Paz y López Cotilla, de lunes a miércoles. Va. El miércoles los esperan hasta el mediodía para que les den estos boletos. Nuevamente los nombres.
Ana Lilia Vázquez Luna, Salvador Curiel Alcaraz, Irma Ledesma Zamaro, Alejandra Ortiz de León y Julio Manuel García Ruiz, por favor, en las oficinas del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, que se encuentran en Juan Ruiz de Alarcón, Pepe.
138.
Entre Avenida La Paz y Calle López Cotilla. Aquí no vengan, aquí no se los van a dar porque han estado viniendo para acá.
Muy bien, perfecto. ¿Tenemos aviso de ocasión?
Aviso de ocasión, pues ¿qué? Que también el 14 de febrero se festeja la Fundación de Guadalajara.
Eso se nos olvidaba, maestro.
Es cierto.
Que ¿cómo se puede manifestar el amor a la ciudad? ¿Verdad?
Justo pues, como hemos dicho, ¿no? Concientizándonos un poco sobre la cantidad de basura que generamos con el evento que ustedes me digan. Con la conciencia y el autocuidado para nuestras personas en casa, el agua, nuestros animales, nuestras personas cercanas, con nuestras prácticas laborales. Creo que para honrar y amar a Guadalajara, el ser un ciudadano responsable es una de las mejores prácticas.
¿Usted ve que hay muchas personas que necesitan recobrar el amor en este tiempo?
Pareciera que sí, que y también se está haciendo. Es una vuelta al ser humano, sí.
Sí, como que luego a veces anda uno por la ciudad y ni siquiera le quieren decir a uno por dónde queda una calle.
A veces de verdad no saben.
¿Verdad?
No saben.
A veces de verdad no saben, pero a veces no quieren.
O no quieren.
Sí. Muchísimas gracias, maestra Ángela
Carmona. Al contrario, fue un gusto.
Ojalá que venga más.
Ella es.
Ahora que nosotros. Ya conozco el camino.
¿Dónde la pueden localizar?
Con la maestra Leticia, en Centro en Pareja, ahí
¿dónde trabajo. Se encuentra?
Enfrente de la Expo, a dos callecitas de la Expo, sobre Capuchinas. ¿Y
algún número telefónico?
Un número telefónico.
Ah, sabes que no me lo sé.
No se lo sabe.
No, no, no me lo sé. Pero Centro en Pareja, estamos en la red.
Centro en pareja.
Usted póngale en su celular, que es el que lo acompaña a usted a todas partes.
Ajá.
Y entonces ya. Gracias, maestra Ángela Carmona. Gracias a José Luis Vázquez, gracias a Vicky, a José Manuel, a Ariana Bocanegra, también a Raúl Peguero. Gracias, Raúl.
Muchas gracias.
Hasta luego, muy buenos días. Quédense con la programación de Radio Universidad, enseguida los niños, y después toda la programación de la radio de fin de semana.
Oye, esa Radio Universidad. El día de la radio, el 13 de febrero.
Sí, hombre, pues vamos a estar al pendiente, ¿no?
Vamos a estar al pendiente.
Muy bien. Esperamos aquí sus regalos de 14 de febrero, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego.
Acceso correcto.
El Checador. Una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador. Escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.